buenos días, ¿cómo les va? Sean bienvenidos. Me ha quedado el púlpito alto. Bueno, es un gozo estar juntos esta mañana, una vez más, alabando a nuestro Dios y delante de Él. Sí, vamos a sacar, por favor, este, por corregir. Sí, gracias. Sí, hay Carlos Altos. Un día especial para nuestra nación, para nosotros como pueblo, un día en que se están celebrando elecciones en nuestro país, con distintas opciones para elegir, con ciertas angustias en nuestros corazones por situaciones que se viven, muchos con deseos de cambios, y a veces ingenuamente nosotros esperando que ese cambio llegue por la voluntad y la propuesta de hombres. Y está bien tener esperanza que eso ocurra, y a la vez, como cristianos, debemos saber que solo en Dios hay un profundo y verdadero cambio. Solo en Dios, gobernando y reinando, hay profunda esperanza, hay real esperanza. Porque los hombres son corruptos, sus corazones son corruptos. Y mientras pensaba en esto y en el mensaje que tenemos hoy por delante, reflexionaba de cómo sería si la Iglesia gobernara en todo caso, porque es la expresión de Dios en la tierra. Y saben, vivimos eso por 1000 años, y no fue ni cerca de ser algo bueno, porque una vez más, el poder separado de Dios corrompe. Solo en Dios hay verdad, solo en Dios hay esperanza. El salmista, en medio de una situación de gran angustia, expresó lo siguiente: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esperando tal vez que algún ejército apareciera por la cima de un monte para librar a Jerusalén y librar a la nación de la opresión. Y su reflexión fue mucho más profunda: mi socorro viene de Jehová. Él es mi salvación. Él es la única salvación. Y cuando la Iglesia quiso copar el gobierno y gobernar el mundo y lo llevó a otro tiempo de oscuridad, fue Dios mismo quien se ocupó de traer de nuevo al mundo a la luz, a otra vez a traer a las personas a mirarlo a Él y su palabra, a que pusiéramos los ojos en Él, nuestro Señor, quien puede obrar salvación, que puede obrar un cambio real en las personas, un cambio que trasciende, un cambio profundo y verdadero. Y en un día como el de hoy, que tenemos la responsabilidad de ir a votar a nuestros gobernantes, nunca debemos dejar de pensar, nunca debemos olvidar que es en Dios y solo en Él que nosotros podemos tener esperanza y vivir una vida distinta en medio de un mundo complicado, difícil y perdido. E inclusive, cuando Dios gobierna nuestras vidas, el cambio empieza a llegar. Y así fue como el cambio llegó a lo largo de la historia. Vamos a estar viendo por 2 domingos... una revisión, de nuevo, algunos principios fundamentales de la Reforma Protestante. ¿Y por qué hacemos este corte en la serie que tenemos y nos paramos una vez más a revisar principios de la Reforma? Porque realmente creemos que como Iglesia Bautista y Reformada es importante que nosotros regularmente estemos revisando aquellos aspectos que fueron fundamentales para poner los ojos de los hombres de nuevo en una fe verdadera en Jesús y para que nunca nos desviemos de ellos. Y ahora en el mes de octubre, el 31 de octubre, estamos celebrando una vez más un aniversario de aquello que fue conocido como la Reforma, o el día que se estableció para recordar la Reforma Protestante. Y es bueno como Iglesia que nos paremos una vez más a revisar estos principios teológicos, principios de fe, que nos llevan a mirar a Dios de lleno, a concentrarnos y centrarnos en Él, y de ahí encontrar nosotros nuestra verdadera esperanza. El 31 de octubre de 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavaba un documento con 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg, donde él enseñaba. Un documento escrito en latín, que tenía el propósito de invitar a estudiantes, a profesores de la universidad, a discutir un tema central en ese tiempo. Esto ya lo vimos nosotros el año pasado, que tenía que ver con el abuso que se estaba haciendo por parte de la Iglesia-Estado en ese momento, acerca del perdón, de las indulgencias que la iglesia estaba dando a la gente y vendiendo a la gente. Él no estaba para nada pensando, cuando hizo esto, en generar una revolución del Estado, derrocar al gobierno. Lo único que él tenía en la mente era que las personas discutieran lo que Dios afirmaba acerca de quién era él y la salvación que él había provisto y qué estaba haciendo la iglesia que estaba gobernando, cómo se había distorsionado ese entendimiento de esa salvación que Dios había provisto. Pero lo maravilloso que ocurre es que no solo un grupo de hombres toman esto de estudiantes, estas tesis que él escribe, las traducen al alemán y empiezan a imprimir copias y repartirlas por toda Alemania, llegando inclusive esto hasta Roma y generando lo que fue todo el proceso de la reforma, sino que el reflexionar esto trajo a una sociedad que en ese momento se encontraba también oprimida, angustiada, abatida, sin respuestas, en la oscuridad. Luz al volver a la palabra de Dios. Esperanza al volver a ver a su Dios. Y el impacto de la reforma fue tan fuerte que no solo cambió lo que nosotros creemos acerca de la salvación al leer nuestra Biblia. No solo entendemos diferente que el catolicismo romano cómo llegamos a ser salvos por la gracia, sino que empezó a afectar cómo una persona, al relacionarse con su Dios y la fe venir a él por gracia, y esta persona deleitarse en su Salvador, empieza a cambiar sus afectos, a cambiar su forma de pensar y de vivir, cómo se relaciona en su familia, cómo cría a sus hijos, cómo ama a su esposo o a su esposa, cómo honra a Dios en su trabajo. Y fue ese cambio que llevó a una sociedad a ser transformada. Y fue tan fuerte la transformación que lo que el mundo conoce como, se conoce como el mundo occidental, sus principios, sus valores, fueron moldeados por lo que la reforma fue, por lo que la reforma hizo. Personas, hombres y mujeres transformados por la palabra de Dios, porque pusieron sus ojos a mirar a Dios y lo que Él espera de cada uno de sus hijos. De ahí vino el cambio profundo de toda sociedad. No sé si han podido ver, y seguramente sí, algunas escenas de lo que está haciendo la guerra en Israel con Gaza. Y no deja de ser impactante aún en nuestros tiempos la crueldad, el cinismo con la que se mueven los soldados cuando atacan. Y uno dice, esto es increíble. Pero si agarras tu Biblia y miras cada vez que Israel fue invadida, la expresión de maldad de los pueblos contra Israel siempre fue igual. Vean las Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, y vean cómo Jeremías describe lo que fue el asedio de Jerusalén. Es increíble, porque eso es el hombre sin Dios. No tiene límites. Pero Dios vino a transformar, vino a salvar, vino a apartar para sí un pueblo. Y ese pueblo debe ser luz donde se mueve, y debe impactar, y debe transformar. Y todo nace de un principio fundamental. ¿Cómo nos relacionamos con nuestro Dios? ¿Cómo llegamos a Él? ¿Qué es esa fe que nos une con ese Dios vivo y verdadero que nos da una nueva esperanza, un nuevo propósito a nosotros y para el resto del mundo entero? Y es eso lo que quisiera que esta mañana juntos reflexionemos. Vamos a estar revisando un pasaje en Romanos como el pasaje de base, pero lo voy a... Más bien vamos a desarrollar algunas ideas y vamos a apoyarnos ahí en ese texto, no es que lo vamos a leer. Así que vamos a pedir a Dios que nos guíe en esta mañana para que Él nos hable y para que use este tiempo de reflexión en su palabra para impactar nuestros propios corazones. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos ante Ti, honrados, Señor, de poder estar en Tu presencia, cantándote alabanzas y alabándote por ser nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Dios. Porque un día nos visitaste en Jesús, porque trajiste vida y esperanza, porque trajiste salvación, porque trajiste transformación, porque trajiste futuro para tu pueblo, Señor. Trajiste luz a las naciones a través de tu iglesia. Y queremos rogarte, Señor, que al reflexionar tu palabra en esta mañana, sigas usando tu palabra para transformar nuestras propias vidas, Señor, para que podamos mirarte firmemente a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, he puesto como título este sermón El corazón de la reforma. Porque la reforma, a medida que se desarrolla, empieza a impactar muchísimas áreas, no solo de la teología o de la eclesiología, sino de la vida cotidiana de las personas. Tiene ecos en cada área de la vida y de los sistemas. Se empieza a manifestar vidas cambiadas, resultan en estilos de vida transformados que impactan todos sus entornos, sus contextos, pero empieza en un punto clave. Y ese punto clave es la relación con Dios. Es el corazón mismo. Donde esto nace es la fe. Donde empieza la relación de un hombre y una mujer con su Salvador. Y entonces en esta mañana quiero empezar discutiendo o desenredando lo que fue un contraste entre lo que era la postura católica de la salvación y cómo la postura protestante, cómo la reforma empieza a hacer mirar a los hombres, a todas las personas, hacia lo que es la verdadera fe puesta en Dios. Y de ahí vamos a desarrollar un poquito ese pasaje. Sabemos que el lema principal de la reforma del siglo XVI con respecto a la doctrina de la justificación, cómo podrá ser alguien justo delante de Dios, se expresó en una de las cinco solas, o luego las solas tomaron esa idea y lo plasmaron así: sola fide, solo fe, solo por fe. Ese fue el punto de discusión base que Lutero plantó a la hora de discutir con Roma cómo una persona podía llegar realmente a ser salva. Y él dice, es solo por la fe, solo por la fe. Sumado a esta afirmación, a esta declaración de que es solo por fe, los reformadores definen después otros principios de la salvación en otras cuatro solas. Ya las conocemos, hemos explorado sola escritura, solo en la escritura, ¿bien? Sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Son las cinco solas que de alguna manera agrupan los principios de la reforma en cuanto a la salvación de una persona. Cómo esa relación con Dios, cómo esa salvación llega a consumarse. Pero es interesante cómo el pilar de esta pequeña fórmula, de alguna manera, se centró todo en esa palabra particular, sola fe. Sola fe, que simplemente significa por la fe sola, solo por fe. Las otras solas apuntaron esta idea, solo por fe, a través de lo que nos revela la Escritura, solo por la gracia en Cristo, esa fe apuntada en Cristo, para la gloria de Dios, en un enfoque simple de entender lo que la fe significaba. Entonces, el catolicismo romano entendía que la fe era una condición necesaria para ser salvo. Ellos también declaraban, hasta la época de Lutero, que la fe era necesaria, de hecho, indispensable para la salvación. Entonces, ¿cuál era el punto que Lutero pone como sacudón en esta discusión? Si el catolicismo romano decía que la fe era un requisito indispensable, ¿qué es lo que Lutero propone que hace alguna diferencia? Ellos decían que la fe era necesaria, pero la fe no era suficiente. Esa es la diferencia. Es necesaria, pero no es suficiente. Ellos decían, no podés tener justificación sin fe. O sea, no vas a ser perdonado si no tenés fe en Dios, en Jesús. Pero también decían, podés tener fe y no ser perdonado. ¿Cómo es esto? Ellos decían, una persona que hace buenas obras, que camina bien, que obedece y anda bien con su prójimo y ayuda a los demás, pero no cree en Cristo, esa persona no puede ser salva. La fe es indispensable. Pero ellos decían, vos podés creer que Cristo vino, murió, resucitó, te salvó, pero si vos no tenés obras que cuenten a tu favor para sacarte a vos de la condenación, vos estás condenado igual. Entonces a la fe había que sumarle buenas obras que nos abrían el paso al trono de Dios. Era la forma que yo podía llegar ante su trono y encontrarme perdonado. Porque se me contaban esas obras y se me abría el paso. Hay un video que me gusta mostrar mucho cuando hablo de este tema, y si quieren lo buscan en internet, en YouTube, se llama El Buenómetro. No es muy buena la filmación, pero su teología es fantástica. Y básicamente es una balanza y personas que van siendo pesadas. Y cada una de ellas llega delante de esta balanza y se para y dice, bueno, yo hice todas estas buenas obras. Y cada uno que es pesado sale no aprobado y pasan a un costado, ¿no? Hasta que llega una persona muy cabizbaja con una gran prontuario, ficha en rojo, y los ángeles que están ahí enfrente a él le dicen, bueno, vamos a resolver esto rápido. Pase a la balanza. Y cuando esta persona está por dar un paso, aparece una carpeta y el ángel se da vuelta y un personaje que dice Jesús en su remera. Uy, dice, discúlpeme, no sabía que él venía con usted. Abre la carpeta y solo dice Hijo de Dios. Muy bien, dice. Adelante, pase a la balanza. Entonces cuando este joven está por dar el paso, no, le dice el ángel. Usted no, él. Quien vamos a pesar ahora es Jesús. Y cuando Jesús se sube a la balanza rápidamente se va al tope de bueno. Entonces, adelante, le dicen, pase. Y Jesús agarra a esta persona y su carpeta y se lo lleva. Del otro lado, todos los que habían sido desaprobados empiezan a protestar. Esto es una injusticia. Y los ángeles se miran y dicen, por eso se llama gracia. Mientras que Jesús se lleva a esta persona, toma su carpeta y la tira a un costado. Y lo contiene. Es una ilustración fantástica de lo que significa poner nuestra fe en Él. Porque Él es quien va a ser pesado cuando hablamos de solo por fe. Pero el catolicismo romano decía, vos tenés que tener tus méritos, y si no los podés alcanzar, necesitás hacer tu peregrinación a Roma o a un relicario para alcanzar esos méritos que se te imputen de alguna manera y tengo más créditos para llegar porque has tenido una mala vida. Y si no lo hiciste, pero creíste, bueno, te toca un camino largo en el purgatorio donde otro deberá sacarte con sus méritos a favor tuyo, porque si no, el camino va a ser largo. Eso era lo que Roma enseñaba. Y había oprimido al pueblo y lo había llevado a una terrible situación, donde llega un punto donde Lutero dice, basta, que venden hasta lo que no tienen para tratar de comprar ese perdón, esos méritos que ellos no tenían. Porque de alguna manera el Papa, por firmar un papel, le daba permiso, le daba los méritos necesarios que se le imputarían. Entonces Roma decía, la fe es indispensable, pero la fe no es suficiente. Lutero dice, no. Esto no es cierto, la fe es suficiente. Entonces surge una pregunta que necesitamos contestar. ¿Acaso no es necesario arrepentirse entonces para ser justificado? Porque si hay que arrepentirse, podríamos decir, bueno, es una obra del hombre. Y la respuesta es, por supuesto que es necesario arrepentirse. En el caso de Roma, discutía con Lutero y decía, entonces el arrepentimiento es una obra. Esto es una obra que debe hacer el hombre para ser entonces perdonado por Dios. Pero en el concepto reformado de la fe salvadora, el arrepentimiento, aunque es posible distinguirlo, diferenciarlo, ¿cierto?, de lo que es, en algún sentido, la fe, no es lo mismo que el arrepentimiento, ¿cierto?, se entiende como una parte integral de la fe que justifica. La fe contiene el arrepentimiento. No es una obra que viene de una acción del hombre, es un resultado de lo que la fe hace en el hombre, ¿cierto? Entonces, está contenida en esa fe. Por eso, el término sola fide, básicamente abrevia un concepto teológico. Solo fe, pero es una fe que tiene un montón de contenido. Es una pequeña frase que contiene un montón de cosas. Y vamos a tratar de entender brevemente qué es. Entonces, la idea de la justificación por Cristo solo. Por eso solo Cristo es imprescindible. No es una fe puesta en la nada misma. No es una fe en cualquier cosa. No es una fe en que Dios debe aceptarme. Yo creo que me va a aceptar porque yo soy bueno, porque Él me tiene que aceptar. Es una fe que se apoya en un concepto teológico. Cristo vino al mundo, fue y vivió una vida perfecta ante Dios, dio voluntariamente su vida por mí en una cruz, murió en mi lugar, resucitó, y si yo confío en Él, su justicia me es impartida, me es imputada a mí, y mi condenación, mi pecado, cargó Él en la cruz. Eso es el mensaje de la fe que debemos abrazar, y que lo que Lutero decía, en este concepto, es que abreviamos fe, solo fe en esta idea, en este contenido, en este mensaje, que ya vamos a explorar después un poquito más. Podemos poner nuestra fe en Jesús y por lo que Él ha hecho por nosotros. Y al poner nuestra fe en Él, encontramos justificación. Eso es lo que Lutero estaba enseñando en medio de la Reforma. Ahora, creo que es importante, antes de avanzar, establecer las diferentes fórmulas que circularon, porque nos van a ayudar a comprender la idea esta, en el tiempo de la Reforma. Hubo fórmulas, hubo conceptos de entender la salvación que se discutieron, y voy a tomar las tres principales que nos van a ayudar a entender bien fácilmente esta idea. La postura católica romana hasta el momento decía algo parecido a esto. Fe más obras igual justificación. ¿Se entiende? Yo tengo fe en Dios, en Cristo y su mensaje, más buenas obras, entonces yo puedo ser perdonado. Igual justificación. ¿Bien? En esa época, cuando surge la Reforma, se plantea una idea un poco distinta, que Roma lo ataca con fuerza, que decía algo parecido a esto. Se conoce como, o ellos lo llaman como el antinomianismo, ¿no? La no hay ley, esa es la idea, la falta de una ley, ¿bien? Y esta postura, que te diría que abundan bastante las iglesias en nuestros tiempos, por eso es importante conocerla, cree que la fe es igual a la justificación menos las obras. Miren cómo ha cambiado la ecuación. Fe no necesita nada de este lado, solo fe es igual a ser justificado menos obras. Las obras no tienen nada que ver, hay que quitarlas. Entonces, la conclusión de la Iglesia Católica contra los reformadores y el ataque fue, bueno, ustedes proponen entonces que no importa cómo una persona viva, igualmente va a ser salva. No importa si esta persona sigue en pecado, si no se arrepiente. Por eso los reformadores hablaban del arrepentimiento como una condición necesaria. ¿Se dan cuenta? No importa cómo viva, soy salvo igual, salvo siempre salvo, entonces no importa más nada. Y acá venía la discusión. Ellos decían entonces, esta postura, fe igual a justificación, menos las obras. Las obras acá no cuentan, ¿cierto? Y finalmente aparece la postura reformada, sólida, terminada y pulida, o más bien deberíamos decir la postura bíblica, porque creo que realmente es lo que la Escritura enseña sobre lo que la justificación es, que plantea esto: la fe es igual a la justificación más las obras. La fe es igual a la justificación más las obras. Pero ahí hay que entender algo, y es crucial. La fe no está puesta del mismo lado que las obras en la ecuación. La fe sola da como resultado perdón y obras. ¿Se entiende la diferencia? ¿De qué lado de la ecuación del igual estamos poniendo las obras? ¿O la justificación? ¿O la fe? Es matemática, pero creo que ayuda a entender la idea. Entonces, mientras que los romanos, el catolicismo romano decía, fe más obras son necesarias para ser perdonado. Los reformadores dicen, la fe es igual a ser perdonado más buenas obras, como resultado de ese perdón. Eso da ese resultado. Y esto también lo vamos a explorar más en detalle más adelante. Y la diferencia de todo esto es de qué lado de la ecuación ponemos los distintos aspectos de esto, cómo hagamos esta suma. Porque en realidad, hermanos, cualquier obra que nosotros hagamos como cristianos no va a agregar absolutamente nada a nuestra justificación. Porque la justificación es el resultado de la fe en Cristo y su mensaje. No está del lado anterior a la justificación, está junto a la justificación. Como creyentes, nada le agregamos al perdón que hemos recibido. Es una obra de gracia de nuestro Dios que nos ha llamado a salvación por la fe. Él lo hizo, pero como consecuencia de esa fe que ha obrado, nos dio justificación y nos dio buenas obras para que andemos en ellas. Eso es lo que Él ha hecho por nosotros. Nada agregamos. Y aquí sí se me acompañan Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20, para entender cómo Pablo se paró ante este asunto y cómo Lutero, cuando empieza a estudiar y a reflexionar lo que estaba ocurriendo, entiende que Pablo nos enseña esta situación. Romanos 3, 19 y 20. Dice así: ahora bien, sabemos que en cuanto dice la ley, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo sea, y calle, y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pablo está diciendo, la ley fue puesta para que toda boca se cierre delante de Dios, porque por la obediencia de la ley nadie será justificado, porque por la ley se conoce la condenación, no la justificación. Entonces, en estos versículos, Lutero, cuando plantea su reforma, él entiende, no, lo que Pablo nos está diciendo acá es que en realidad la ley no me suma nada en el proceso de yo tener justificación. Al contrario, la ley lo único que hizo fue revelarme condenación. La ley fue puesta para que toda boca se cierre delante de Dios, para que no haya jactancia delante de Él, para que nadie pueda venir y decir, yo fui obediente hasta la última. Por el contrario, dice, por la ley viene el conocimiento de la condenación. La ley me muestra a mí qué tan condenable yo soy, qué tan culpable yo soy. No sé si han visto estos videos de que se suelen dar mucho en Facebook, que por ahí va un conductor de un vehículo, de un camión, y horas de ruta y de golpe cierra los ojos unos segundos y ocurre un accidente, se despista. Es muy común verlos, ¿no? Las cámaras que tienen dentro de los autos. Y yo pensaba, pensar que una persona puede caminar su vida o manejar, tal vez, no sé, 20 horas seguidas, perfectamente atento a la ruta, sin bajar su mirada, y solo un desvío de unos segundos puede ocasionar un terrible accidente. No importa cuánto tiempo en tu caminar anduviste perfectamente en obediencia. Al hombre Edén, antes de la caída, le bastó una mala decisión en un momento para caer y terminar con la condición que teníamos antes de la caída. Podés estar en perfecta obediencia hasta el último minuto y un mal pensamiento en el último instante de tu vida es suficiente para acabar con todo. La ley es incapaz de salvar. La ley solo está ahí para condenar. Y eso es lo que entendió Lutero y dijo, no, la obediencia no trae nada. Esto es lo que Pablo está enseñando a la iglesia en Roma y como teología nos está enseñando a comprender a nosotros. La ley no salva, no ese es su propósito. No está para eso. Entonces surge una pregunta, ¿cómo puede una persona injusta alguna vez llegar a ser justificada ante la presencia de un Dios justo y santo? Esta es la pregunta que los reformadores querían contestar, que Lutero quería entender. ¿Cómo esto puede ocurrir? ¿Cuál es la base por la cual Dios finalmente declara que alguien es justo delante de sus ojos? ¿Sobre qué principio Dios nos va a llamar justos? Esta era la pregunta que teníamos que entender y contestar finalmente. Esta mañana leíamos el Salmo 130. Dice el versículo 3 de ese Salmo. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? ¿Quién podría estar de pie delante de Dios? Si un minuto Dios se para a mirarme y me tiene en cuenta mi condición, ¿quién está de pie delante de Él? ¿Quién podría permanecer? Se dan cuenta que es una inquietud que atormenta al pueblo de Dios porque empieza a ver y a conocer la santidad de su Dios. ¿Cómo entonces un pecador puede estar de pie delante de Él? ¿De qué forma? ¿Qué obra yo puedo traer? Decía Lutero, ¿cómo hago para que un Dios santo y justo y perfecto me mire y yo no caiga muerto? Esa fue la experiencia de cada hombre que tuvo la oportunidad de estar en presencia del Señor. Caer postrado. Caí como muerto, dijo Isaías, ante Él. No tengo cómo estar de pie. Señor, si tú tuvieras en cuenta la condición de mi corazón, mis iniquidades, ¿quién podría permanecer? Y nos empezamos a atorar en un camino sin respuestas, en un momento de angustia, donde, bueno, las buenas obras, llenémoslo como sea, porque estamos condenados. Eso era el problema del hombre. Estamos condenados. El punto es, hermanos, que Dios no nos declara justos por las obras que nosotros hacemos. Es por la fe y por la fe sola que recibimos la justificación. Es solo por creer en lo que Dios ha hecho, que nosotros somos perdonados. Y acá es donde la respuesta de Pablo a esta declaración de estos dos versículos de Romanos 19 nos da la respuesta al problema teológico de cómo un hombre se puede presentar, cómo una mujer va a ir delante de su Dios y no ser condenado. Romanos 3, 21 al 26. Acompáñenme. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. La teología de este pasaje es extraordinaria. Es para pararnos y desmenuzarlo y entenderlo porque tiene una profundidad teológica maravillosa. Pero Pablo da una respuesta, dice, ¿saben lo único que confirmó la ley? La condenación. Pero para los que creen en Jesús, en su obra, para ellos hay perdón, porque Dios decidió perdonar a aquellos que tienen fe en Él. De eso se trata. Lutero insistió, enseñó, defendió que la justicia por la cual somos justificados es una justicia que no es nuestra. Yo no voy a ser perdonado por Dios porque sea justo. La justicia por la que yo voy a ser perdonado no me pertenece a mí. El ser visto como justo delante de Dios, Él le puso como nombre, es una justicia extra nos, decía Él. Es una justicia que viene aparte de nosotros, es de afuera de nosotros. Lo que me hace ver justo delante de Dios viene de Jesús y su justicia, pero no pertenece a mí. No es que yo soy un hombre suficientemente bueno para que Dios me apruebe. Es que hay un hombre suficientemente bueno que Dios aprueba y es Jesucristo. Y es su justicia la que Él aprueba. Esa justicia es extra nos, viene de afuera. Él también puso una palabra que la llamó de esta manera, justicium alienum, que es una justicia de nuevo ajena. No es una justicia que nos pertenece propiamente, sino la justicia que es externa a nosotros mismos. Ajena a nosotros, viene de afuera. Fuera de mi conducta, fuera de mi caminar, fuera de cómo yo soy visto por Dios en mi propio pecado. Porque cuando Dios me mira, solamente soy condenado. O me mira a mí, y me pesa a mí. Y no importa cuántas obras de caridad yo hice. No importa cuánto ofrendé en la iglesia, no importa qué tan regularmente venía, no importa si me bauticé, si mi abuela se bautizó, no importa. Nada importa. Siempre voy a ser pesado por debajo. Pero si me mira a través de la justicia de Cristo, quien es pesado es Cristo. Esa es la justicia que me abre la puerta a mí, al cielo. Esa es su justicia. Usted nos estaba hablando de que esa justicia que es externa, que viene de afuera, es la justicia de Cristo. Es su justicia la que nos es imputada. Entonces la pregunta que ahora surge, y que creo que fue honestamente cuando uno estudia esto, el problema mayor de la Reforma, lo más complicado de resolver para el conflicto fue la imputación. ¿Cómo Dios entonces puede imputarme la justicia de Cristo a mí? Por eso puse como título ahí palabra clave, imputación. ¿Cómo entonces esa justicia perfecta de Cristo se me va a poner a mi cuenta para que yo pueda pasar y ser pesado Él? Esta balanza que acabo de contarles, esta ilustración. Si hay alguna palabra que estuvo en el centro de la tormenta, del conflicto, de la controversia, y que hoy sigue siendo relevante, es la palabra imputación. ¿Cómo Dios imputa la justicia de Cristo a un pecador? Y creo que en realidad no podemos entender exactamente de qué se trata la reforma que se plantea en el siglo XVI. Sin entender la importancia central de esta palabra. ¿Qué es la imputación? Después de que finalmente Lutero compadece ante la dieta de Worms para dar explicaciones y retractarse de sus enseñanzas, y que él dice, yo no lo haré, porque no puedo ir en contra de mi conciencia, y a menos que sea persuadido por la palabra, no me voy a retractar, que Dios me ayude. Después de eso, hubieron enorme cantidad de reuniones para tratar de allanar los problemas, para tratar de reparar el cisma que se estaba produciendo, la división que se estaba planteando entre aquellos que sostenían que la fe era suficiente y aquellos que entendían seguir con un sistema de méritos y de obras. Ahora, cuando Pablo está explicándonos a nosotros en el libro de Romanos la doctrina de la justificación en Romanos 4, él usa como prueba A de su evidencia A de su concepto de justificación la historia de Abraham, si ustedes se acuerdan. Y eso se remonta ya a Génesis 15, donde leemos en ese texto que Abraham creyó a Dios. Y eso le fue contado por justicia. Acompáñenme a Romanos 4:1, así no nos vamos hasta Génesis. Como Pablo, justificando, argumentando entonces que la fe en Cristo y su obra era suficiente, trae como ilustración la imputación que se le hace a Abraham en ese argumento. Romanos 4, capítulo, perdón, 4, versículos 1 al 5. Pablo hace esta pregunta: ¿qué diremos entonces? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. ¿Ven cómo argumenta Pablo? Dice, si él tuviera una obra que traer delante de Dios, tendría de qué jactarse. Y ni siquiera ese es el problema. El problema es que al que trabaja, el salario se le debe. Pero al que no trabaja, y en este caso él salta al tema teológico, pero cree en el que justifica al pecador, su fe le es contada por justicia. Abraham creyó, y la fe fue la imputación de la justicia. Por medio de la fe hay imputación de justicia, de la justicia de Cristo. El creer en la promesa de Dios, para Dios fue suficiente para declararlo un hombre justo, no su conducta. Abraham, como todos sabemos, seguiría siendo un hombre pecador. La historia nos cuenta eso a medida que avanzamos de Génesis 15. Sus acciones revelan que todavía tenía pecado. Sin embargo, Dios a él lo consideró justo. Lo justificó por la fe que él tuvo. En ese sentido, imputar, esta palabra clave, imputar, significa transferir legalmente a la cuenta de alguien. Considerar que algo está ahí aunque no esté. Transferir algo a la cuenta de alguien. Lo que hizo Dios al Abraham creerle fue transferirle justicia. Lo que hace con nosotros al poner solo nuestra fe en Cristo y su mensaje es transferirnos a nosotros, hombres y mujeres condenados y pecadores, la justicia de Cristo, su perfecta justicia. La transfiere, la imputa. Y cuando llegamos a la balanza, a la hora de entrar al cielo, quien es pesado no soy yo y mi enorme prontuario de hojas rojas que me condenan, sino la perfecta obra y caminar de Cristo. Él es pesado en el gran trono y yo voy a ir con Él porque Él me llenó de gracia, porque Él me invitó. Y esa es la fe sola de la que hablaba Lutero. Entonces surge otra pregunta. Entonces, ¿cómo seré juzgado cuando entre al cielo? ¿Por mi propia justicia? ¿O por la justicia de Cristo? Es su justicia la que es pesada, no es mi justicia. Si tuviera que confiar en mi justicia para entrar al cielo, estaría total y completamente sin esperanza de cualquier posibilidad de ser perdonado. Ninguno puede pensar que por su justicia va a ser perdonado delante de Dios. Ahora, pero cuando vemos que la justicia que es pesada es la justicia perfecta de Cristo, ahí podemos entender cuán glorioso, cuán maravilloso, cuán deseable era el mensaje del Evangelio que predicaban los reformadores. Qué glorioso es el mensaje de nuestro Evangelio. Qué contenido tan extraordinario para almas de personas que no encuentran salida a su conciencia de saber que no hay suficientes obras que yo pueda hacer para que un Dios santo y justo me abra las puertas. Pero que Él mismo me regala, me ofrece venir a Él y gozar de Él por siempre, por solo la fe en Cristo Jesús y su obra a mi favor. La buena noticia del Evangelio es solo esto: en Cristo puedo ser reconciliado con Dios. Esta es la buena noticia. En Cristo puedo ser justificado por Dios. Y no sobre la base de lo que yo haya hecho, lo que haya hecho antes o lo que siga haciendo en el futuro. No por la base de lo que yo haga, sino sobre la base de lo que ha sido logrado por Cristo en mi lugar, por Cristo por mí, por lo que Cristo ha logrado en mi favor. En eso hay esperanza. Esa es la buena noticia. Que Cristo logró mi perdón. Que Cristo pagó tu perdón, sin importar cuál es tu condición. Ahora, algo que resulta increíblemente extraño es cómo Roma reacciona de una forma tan negativa tan conflictiva a la propuesta de los reformadores acerca de lo que es la imputación de la justicia. Ellos realmente conflictúan con esta idea de que la justicia de Cristo sea totalmente aplicada a un pecador. Ahora, yo honestamente le digo, cuando leo esto no entiendo, porque si ustedes hacen un análisis simplemente racional, Roma decía que por la fe, la fe era indispensable para ser salvo, ¿cierto? Pero ellos decían, por medio de las indulgencias, que si vos llegabas a un relicario, si vos comprabas la indulgencia papal, la bula, entonces vos se te imputaba la justicia de otra persona a tu favor. Entonces ellos entendían la idea de la imputación. Lo que no cerraba es que esta imputación fuera gratis, que no les dejara plata. No sé dónde estaba el problema, porque ¿por qué tienen tanto conflicto con la imputación de la justicia de Cristo si ellos vendían imputación? Es extraño, por lo menos es para pensarlo, ¿no les parece? ¿Cómo fue posible que tuvieran tanto conflicto con esto? Ellos sí creen que nuestros pecados son imputados a Jesús en la cruz. Sí lo creían y lo enseñaban. Porque si no, ¿cómo entonces la muerte expiatoria de Cristo tenía lugar? ¿Cuál era el mensaje que predicaban? ¿Qué sentido tenían las indulgencias? Sin embargo, este problema causó un tremendo cisma, la idea de la imputación de la justicia perfecta de Cristo por solo la fe. Esto es lo que rechazaron profundamente. Ahora, es interesante porque el último versículo que nosotros leímos, Romanos 26, Pablo hace una afirmación muy interesante para demostrar en este tiempo su justicia, dice él. Y mire cómo sigue diciendo, a fin de que él sea justo y él sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. La problemática que decía Roma era, o sea que ustedes han hecho un Dios de fantasía, un Dios incapaz de sostenerse ante su propia justicia. ¿Cómo puede un Dios justo declarar justo a alguien que es injusto? Eso no se puede. Por eso ellos decían que tenías que tener tu propio mérito. Tendrías que tener alguna justicia para que Dios pudiera decir que era justo. ¿Cómo puede un Dios justo declarar justo a un injusto? ¿Se dan cuenta? Ahí estaba el problema de ellos, teológico. En esa doble transacción que nosotros entendemos por sola fide, solo la fe, vemos que Dios de ninguna manera va a negociar el pecado ni compromete su propia integridad con nuestra salvación. Porque el Evangelio, ni Dios pasa por alto mi pecado, ni Dios va a comprometer su justicia ni su integridad al perdonarme. ¿Y cómo es esto entonces posible? Porque en la cruz, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, tu pecado, que es condena a muerte, es imputado a Cristo. Él carga en esa cruz tu pecado. Y esa cruz se vuelve tu cruz. Si pones tu fe en Jesús, la cruz de Cristo, donde Él muere, donde Él sufre, donde Él derrama su sangre, la sangre que Dios va a mirar va a ser la tuya. Tu pecado va a ser colgado ahí. Y su justicia perfecta se te va a atribuir a vos. Eso era el mensaje del Evangelio de los reformadores. La justicia perfecta de Cristo es la que se te va a mirar a vos. Y tu condenación y pecado va a ser cobrado en la cruz de Cristo, porque fue Dios mismo que tiene un valor inmedible. No es una distancia un poquito más lejos o mucho más lejos de acá la luna, de la tuya y la mía. Es Dios, valor infinito, quien está muriendo en lugar de los pecadores. Ese es el Evangelio glorioso y precioso. Cuando tu pecado es imputado a Jesús, su justicia se te viene a vos. Dios no solo es justo, porque Él sigue castigando el pecado en la cruz, sino que Él es el que justifica, porque Él es el que da perdón y el que cargó el pecado, para que Él sea el justo y el que justifica, dice Pablo. ¿Pueden entender la maravillosa trascendencia de ese mensaje que Pablo nos está enseñando? Para que Él sea el justo y el que justifica, es Jesús. ¡Qué glorioso, hermanos! ¡Qué glorioso es el mensaje del Evangelio! Qué gloriosas son las buenas nuevas del Evangelio al revelarnos que por la fe y solo por la fe la justicia perfecta de Cristo se vuelve nuestra justicia. Y esta es la buena noticia del Evangelio, que puedo ser reconciliado con Dios, puedo ser justificado por Dios y no en base a algo que yo haya hecho, sino en base a lo que ha sido logrado a mi favor por Cristo. Este es el glorioso mensaje del Evangelio. Esa es la fe que enseñamos, esa es la fe que profesamos y esa es la fe por la que vivimos, que por la fe puesta en el mensaje de Jesucristo, en que Él vino a este mundo, murió en nuestro lugar, resucitó y reina, y que su justicia nos es imputada a nosotros. Tenemos vida y esperanza, tenemos propósito. Esa fe verdadera obra transformación, y es lo que vamos a reflexionar el domingo que viene. Pero como una última reflexión, vale la pena morir por esto. Los reformadores lo entendieron. Cuando entendieron la justicia perfecta de Cristo, cuando entendieron sola fide, solo fe es necesario. Esta es la maravillosa obra de nuestro Dios. Vale la pena morir por esto. Y por esto vale la pena dividir la iglesia. Vale la pena. Vale la pena ser excomulgado. Vale la pena que me maten. Todo vale la pena. Este es el principio bíblico sobre el cual la iglesia se sostiene o se cae. Este es el principio fundamental de la fe que predicamos. Este es el principio sobre el cual yo me sostengo o me caigo. Si vos querés ser un día, llegar a la presencia de Dios y ser aceptado por Dios, recibido por Dios como un hijo de Dios, es solo por la fe en la obra y los méritos de Jesucristo imputados a tu favor, porque comprendés que sos condenado a muerte y que Cristo cargó en la cruz tu pecado. Si lo crees de verdad, vale la pena morir por eso. Y sobre esa verdad, ¿te sostenés o te caes? Por este principio, todos, como iglesia, en este tiempo, es que vivimos y nos sostenemos o nos caemos. Es por esta verdad que vale la pena luchar. Este es el mensaje que nosotros debemos proclamar. Es por esta verdad que nosotros tenemos una misión de anunciar hasta lo último de la tierra la salvación que Jesús vino a traer. Esa fue su comisión allá en Mateo. Esa fue su comisión al empezar el libro de Hechos. Eso es a donde Él nos manda, a llevar este glorioso mensaje del Evangelio. Jesucristo vino a este mundo a morir por vos y por mí, para que su justicia nos sea imputada. Que el Señor nos conceda vivir en paz y en gozo, sabiendo que solo por fe hemos sido perdonados, que solo por fe vamos a llegar delante de su trono, y que es por la obra maravillosa del Evangelio de Jesucristo que nosotros tenemos esperanza. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, qué maravilloso, Señor, es para nosotros como tu pueblo pararnos ante tu palabra y escuchar y reflexionar sobre esta salvación tan grande, Señor. Gracias porque hoy nos podemos parar a mirar y volver a escuchar y volver a reflexionar sobre la salvación preciosa que hemos recibido por la obra de Cristo. Señor, no permitas que como hijos tuyos ni un momento sea parte de nuestra mente saber que por gracia, solo por gracia, por la fe en Jesús, por su Evangelio, hemos sido hechos parte de tu pueblo. Y tú nos has dado una nueva vida, un propósito en este mundo, Señor, testificar de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu glorioso Evangelio. A ti te alabamos. En su nombre. Amén.